Lo que te voy a contar parece sacado de una película de Steven Spielberg. Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, en California, ha implantado neuronas humanas en ratas. Sí, como lo oyes, ya sé que a veces parece al revés, que existe lo de las ratas en los cerebros humanos, pero no, no. Humanos en ratas. Este ensayo ha hecho que se observen cambios en el comportamiento de estos roedores. Claro, la otra cuestión es, ¿para qué? Como todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Para qué?
Principalmente para saber si es posible reproducir el comportamiento de un cerebro humano a pequeñísima escala entre neuronas de algún otro animal. Es para tener un modelo de comportamiento de neuronas humanas. Los científicos llaman organoides o pseudoórganos a estas agrupaciones de células que imitan alguna función de un órgano humano. Se puede hacer un organoide que imite alguna función del hígado o del corazón, y en este caso del cerebro. No son cerebros en chiquitito, no son cerebros en miniatura, sino pequeñas células que se comportan o tienen algunas funciones similares a las nuestras. Es obvio que nosotros no podemos investigar, por ejemplo, el Alzheimer o la esquizofrenia o alguna otra enfermedad cerebral directamente en el cerebro de un paciente, porque sería poco ético insuflar un montón de fármacos que sabemos que pueden matar a una persona para saber si funciona o no funciona determinado fármaco contra unas células que están estropeándose. Pero sí se pretende generar modelos de esas células enfermas para jugar con ellas fuera en el laboratorio con fármacos diferentes y ver si se puede encontrar algún tipo de curación para enfermedades que todavía no la tienen. Ese es el objetivo y no debería ser otro. Luego veremos que a lo mejor tiene algunas dudas ese objetivo y es importante reseñarlas.
¿Se han visto cambios de comportamiento en las ratas?
Aquí hay mucha controversia porque sí es verdad que en estas células que se han integrado en el cerebro de las ratas, enseguida se han puesto a crecer, han crecido de manera más rápida que de lo que crecerían en una placa de cultivo y por lo tanto quiere decir que para entendernos así, no es un término muy científico, pero han cuajado, ¿no? Se han integrado en el tejido neuronal del animal, de la rata, y además han empezado a establecer conexiones con las neuronas de la rata, con los axones de las neuronas de la rata. De alguna manera se han comportado como si fuesen ya neuronas de humano en el cerebro de la rata. Eso ha generado que la rata sea más inteligente, más rápida.
Humanoide,
más,
¿no?
No, ni mucho menos. No tiene nada que ver con eso. Aunque en otras investigaciones previas sí que se ha conseguido que cerebros de rata o neuronas de rata, utilizando modificación genética con genes de humano, realicen funciones tan sorprendentes como jugar al Pong, ese videojuego de dos palitos que hay una pelotita en medio. Bueno, pues han permitido en una placa de laboratorio que neuronas de una rata se especialicen para poder responder a esos estímulos visuales como si fuesen neuronas de ser humano. Así que la cosa es muy fronteriza de momento.
Me estoy imaginando el tamaño del cerebro de una rata. No me puedo imaginar lo pequeño que es una neurona humana. ¿Cómo se implanta eso?
Bueno, pues se implanta mediante ingeniería biomédica. Se utiliza primero células de la piel del ser humano que se reconvierten en células pluripotentes. Eso quiere decir, todas nuestras células tienen una función. Las células de la piel sirven para la piel, las células de los ojos pues sirven para que veamos, o las células del corazón para que lata a nuestro corazón. Pero todas estas células que han adquirido esa función a lo largo del tiempo fueron en su momento células embrionarias, células madre, células que no habían aprendido ningún trabajo. Ahora se puede hacer que desaprendan su trabajo y una célula de la piel se convierta de nuevo en célula pluripotente para educarla a hacer otra cosa, en este caso para educarla a hacer de neurona. Esa tecnología que se utiliza mucho y que es muy buena para la medicina, siempre que no se utilicen células embrionarias humanas, sino células de adulto que se han retrotraído a su estado original, se puede utilizar también con las ratas e introducir estas neuronas en el cerebro tan minúsculo de una rata.
Hay científicos que se cuestionan si es posible trasladar, no sé si la conciencia algún día, a los animales de laboratorio. Para ello hemos hablado con Nicolás Jouvet, es catedrático emérito en genética de la Universidad de Alcalá y fue miembro del Comité de Bioética.
Pues hay que decir que no hay ningún riesgo por ese lado. Primero porque la conciencia no tiene materia, no forma parte, no es una emanación del sistema nervioso ni del cerebro. La conciencia, digamos, es algo aparte que no tiene nada que ver que traslademos unas células que ni siquiera proceden del sistema nervioso, no son neuronas, sino convertidas en neuronas, a una rata no va a querer decir que la rata va a adquirir conciencia.
Esto deja claro que es necesario el uso de modelos animales para estas investigaciones, siguiendo una serie de criterios.
Los modelos animales son siempre necesarios, con una serie de requisitos, claro, que no los hagamos sufrir, por ejemplo, que por supuesto no cometamos equivocaciones graves, como por ejemplo una especie de híbrido entre hombre y animal, que no es de lo que se trata aquí, porque un trasplante de un tejido no supone modificar genéticamente al organismo receptor ni que adquiera unas características que las vaya a transmitir a sus descendientes.
El único temor que ve Nicolás en este tipo de ensayos es que esto se convierta en una fuente de inspiración para alterar la naturaleza.
Las células trasplantadas son capaces de percibir señales que proceden de la propia rata. Quiere decirse que a la inversa también es posible. Desde esos trasplantes puede inducir cambios en el animal, y si esto se hace en personas, evidentemente estaríamos entrando en un terreno enormemente pantanoso y muy, muy arriesgado.
La última cuestión, Jorge. ¿Hasta qué punto vale modificar la naturaleza de un animal para un supuesto avance de los humanos?
Todo tiene sus límites, se lo ha dicho el doctor Jouvé. Efectivamente, la tentación de que estas modificaciones excedan lo que es simplemente un uso de unas células para investigar con ellas y se convierten en la creación de híbridos entre humano y animal, ese riesgo existe y por eso hay que estar muy atento. Y estas investigaciones, que tienen siempre una cara muy buena para el futuro de la medicina, también tienen un gran riesgo. Hay que controlarla, pero los científicos que tenemos son los científicos que nosotros queremos tener, y las leyes que nosotros implantamos y los límites que nosotros les ponemos. Pero es cierto que, aunque por un lado la ciencia avanza hacia modelos de investigación que no necesitan animales, modelos informáticos, sintéticos, para no tener que usar animales, por otro, es obvio que la necesidad de utilizar ratones de laboratorio u otros animales para seguir investigando en enfermedades que no tienen cura y que no se pueden investigar, por razones más obvias todavía, directamente con seres humanos, que sería una auténtica barbaridad. Así que, bueno, esa frontera todavía está por transitar.
Cambiamos de tema.
Muy bien.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. Ahora han indagado más en este capítulo de la historia. Investigadores holandeses y británicos confirman que los neandertales y el Homo sapiens convivieron entre casi 3.000 años. Hace unos 50.000. dicen, en Europa. Todo ello lo han deducido a través de yacimientos arqueológicos en el norte de España, en el Mediterráneo francés. Hipólito Sánchez es profesor de Historia Antigua en la Universidad CEU San Pablo.
Lo que sí me parece que a lo mejor sí afina más en el tema cronológico. Es decir, nos dan unas fechas muy curiosas. O sea, dan unas fechas, yo creo que correctas, de 45 y 36 mil años antes del presente, antes de Cristo. Es un avance para la ciencia, pero nada especialmente que no sabíamos.
¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió, por muchos motivos. Primero, porque convivimos, los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neanderthalensis, que vivió en Europa durante esos años, hasta hace unos 40.000. Y por lo tanto tuvo que haber interacción geográfica. También se sabe que genéticamente nosotros tenemos hoy genes de neandertal, lo cual quiere decir que hubo también hibridación. Convivieron y además procrearon. Y nosotros somos, de alguna manera, y sobre todo los que hemos nacido en Europa, descendientes de aquella interacción. Y ahora se sabe que también intercambiaron de alguna manera cultura. Hubo un momento de unos 3.000 años aproximadamente, sobre todo en el sur de Francia y el norte de España, donde neandertales y sapiens convivieron, intercambiaron herramientas y, por lo tanto, puede ser que tuviesen mucha más relación de lo que creemos.
Y la última, Jorge. ¿Por qué el norte de España o el sur de Francia para investigar?
Bueno, es uno de los lugares más privilegiados para las investigaciones con fósiles de Neandertal. Asturias, Cantabria, el País Vasco, el norte de Cataluña y el sur francés son unos lugares que, bueno, posiblemente por azar, pero también porque las migraciones de neandertales llevaron hacia esa zona más bonancible de clima grandes cantidades de individuos, pues tienen muchísimos restos que todavía están por investigar y que van a dar muchas claves de cómo fue esa interacción.
Ciencia en la Linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Hasta buena tarde. Adiós, hasta amigo. Otra.